Lo anunciábamos recién, el arzobispo de Córdoba con nosotros. ¿Cómo le va, Ángel? Buen día de nuevo.
Hola, buen día. Y bueno, buen día a este equipo y a toda la gente linda que nos acompaña o que nos acompañamos a través de la radio, ¿no?
Como voz de la Iglesia en un año que has estado convulsionado, con una impronta propia aquí en la provincia de Córdoba, donde la pastoral social llevó una actividad muy intensa, visible y constante en referencia al juego online. Si yo le dijera, bueno, ¿cuáles son las tres preocupaciones sociales que hoy tiene usted como arzobispo?
Bueno, quizá en primer lugar, yo digo, no sé cuál sería el orden, pero en primer lugar poner la mirada, yo les decía recién, poner la mirada en las personas, ¿no? O sea, todo nuestro trabajo, tanto los que están en el gobierno, las instituciones, las empresas, la iglesia, digamos, tiene que animarse a poner la mirada en las personas, ¿no? Parece casi obvio, ¿no? Pero a veces no es tan así. A veces le quitamos la mirada a las personas y sobre todo a las personas vulneradas y vulnerables, ¿no? Yo creo que en ese sentido todos tenemos una especie de obligación de esto, ¿no? Lo otro es animarnos a ser testigos de esperanza, ¿no? El lema de este año del jubileo que ha comenzado ahora, que por supuesto no todos tienen obligación de vivirlo, pero es justamente ser peregrinos de esperanza. Peregrinación hace alusión a la vida, camino, y la esperanza no es un tema religioso estrictamente, también hay una esperanza cristiana, pero la esperanza se dice que es la virtud del hombre que camina, definía algún filósofo, ¿no? Y es lo que necesitamos todos para ir para adelante, ¿no? Por lo tanto, creo que todos, como sociedad, como iglesia, como mundo, ojalá como mundo, apostemos a la esperanza, o sea, mirar hacia adelante no ingenuamente, no desentendiéndonos de la realidad, pero hay que revisar nuestra esperanza, ¿no? Que además tiene una manifestación hacia afuera que también a veces le extrañamos, que es la alegría. Dicen que la alegría es la explosión de la esperanza, ¿no? Por lo tanto, animarnos a esto. Así que yo digo esta preocupación y después, bueno, por supuesto, quizás a nivel mundial, pero el tema de la paz, ¿no? O sea, el tema, nos estamos acostumbrando a vivir en guerra, ¿no? Algunos porque están en ella, otros porque quizás al comienzo le seguíamos el tranco de las guerras minuto a minuto y después ya casi llevamos años en situación de guerra, donde es muy duro, ¿no? Es decir, yo creo que una de las cosas que hoy más le duele al Papa por lejos es este tema de la guerra, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿qué nos toca a nosotros? Bueno, quizás por lo pronto cuidarnos entre nosotros y revisar nuestras microguerras a veces, ¿no? Porque a veces también tenemos bombardeos nuestros en chiquitos, tenemos a veces una lengua misilística, en fin, a veces descuidamos a los más débiles, ¿no? Mucho de la miseria de la guerra justamente, y lo que se está viviendo es este agredir a los niños, ¿no? Y a los ancianos, es decir, realmente estamos en el ámbito casi ya de lo miserable, digamos, ¿no? Y en lo chiquito nuestro, no a ese nivel, por supuesto, pero cuidarlos más vulnerables. Y los más vulnerables son las dos puntas de la vida, los niños y los ancianos, ¿no? Que paradójicamente me atrevería a decir que una vez más les hemos quitado la mirada, o a veces incluso en algunas cosas de todo el juego también casi diríamos medio duramente los estamos usando, ¿no?
Cuando usted dice esto, ¿no? Cuando usted dice, no hay que quitarle la mirada a las personas, a los más vulnerables, especialmente a los jubilados o a los niños, pareciera que elípticamente hace una crítica política. ¿Es su intención?
Sí, política y mía también. Política, justamente el sentido de la política, el Papa dice que la política es el grado más alto de la caridad, fíjate, ¿no? Todos somos políticas, la Iglesia tiene política, así que yo amplío el espectro. Política a los políticos, empresarial a los empresarios y eclesial a nosotros. Es decir, no es que me limito a ellos, sino que cada uno tiene su propia responsabilidad, algunos más, menos. Porque nos toca ser más público, pues deberíamos dar un testimonio más serio de esto, pero no es que uno quede ahí fijado estrictamente. Ahora, hay ciertas medidas que tienen su tinte propio o están, digamos, llevadas a cabo por ámbitos políticos, pero bueno, no, nos concierne a todos, ¿no? O sea, justamente yo creo que una tentación es, digamos así, ensañarse solo con los políticos y de golpe nos liberamos los empresarios, nos liberamos locura.
Podemos coincidir de que el peor flagelo o el peor impuesto, si se quiere, es la inflación que castiga a todos, especialmente sí. los más vulnerables. Sí. Y quizás años atrás no había una voz potente de parte de la Iglesia diciendo, la inflación nos lleva puestos, sí. Sí. y ahora se la escucha con más demencia.
Sí, sí, parecería que está más suavizada, eso despierta en la gente una esperanza, ¿no? O sea, yo digo que a mí me sorprende, en la gente hay una esperanza misteriosa, que no sé si yo la comparto, pero la respeto y me adhiero a la esperanza de nuestra gente. ¿No?
¿Por qué misteriosa?
¿Eh? Y misteriosa porque la esperanza es misteriosa, ¿no? Y sobre todo porque la esperanza es un
sentido. La fe es un misterio.
Sí, bueno, se dice que los misterios no son para ser entendidos, sino para ser abrazados. Uh-huh. Y la esperanza, digamos, en este sentido, lo adhiero a esto. Yo creo que nuestra gente tiene una esperanza. Nuestro pueblo tiene esperanza aún, y además la esperanza siempre se manifiesta en las contradicciones, no en los tiempos de opulencia ni en la comodidad. La esperanza es un ámbito, brota en los momentos difíciles. Fíjense, me acuerdo esto que ha sucedido, lo que hemos visto por televisión, allá en Valencia, ¿no? O sea, uh-huh. esta esperanza manifestada en tantos gestos de jóvenes, de gente que se puso, digamos, se puso el problema al hombro, y uno veía multitud de jóvenes que venían de todos lados a dar una mano, a quitar barro, a llevarle niñitos con los pies mojados, llevando medicamentos. O sea, gestos hermosos, digamos, que indican justamente una esperanza que está, gracias a Dios está, y en nuestra gente está. Así que yo creo que esto es el desafío.
Pero usted no le convence.
No, sí me convence, digamos, simplemente, no, sí me convence, pero me adhiero más a la esperanza de nuestra gente. Yo también la tengo, por supuesto, ¿no? Uh-huh. No podría no tenerla, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que nos necesitamos la esperanza, ¿no? Porque es como levantar la mirada, ¿no? A veces las situaciones de la vida nos ha llevado a caracolar la mirada, nos ensimismamos, y justamente el desafío es mirar más lejos, ¿no? Mirar con un horizonte, uh-huh. un horizonte más grande, ¿no?
Sí, y dejar de pensar en las urgencias, ¿no? Porque cuando estamos todos enfrascados en que no sabes si vas a comer al día siguiente o cómo cerrar las cuentas del mes, sí. probablemente no tengamos esa mirada más de largo plazo. Estás apagando incendios.
Sí, bueno, a veces hay necesidades que no admiten mañanas, ¿me explico? Uh-huh. O sea, tiene que ser hoy, ¿no? Comer tiene que ser hoy, o sea, alimentarse tiene que ser hoy, educarse tiene que ser hoy, o sea, hay ciertas necesidades que no son en sentido de urgencia, sino que no se puede, no pueden esperar un mañana allá lejano, porque así que yo creo que en ese sentido.
Pero hay que resolverlas.
Hay todo un desafío.
Cuesta, y cuesta, y es duro.
Sí, es duro, claro.
¿No? Porque para Espejito de Color hemos tenido mucho.
Sí, así.
Lo llevo al tema del juego, que ustedes como pastoral han tenido una actitud muy visible y muy proactiva en el combate del juego online. Sí. Yo debiera decir que inocuo todavía, ¿no? Porque se aprobó igual, va a haber más tragamonedas, va a haber más juegos, o sea.
Inocuo es cuando no hay consecuencias y ya las hay. Mm. Entonces ya hay todo un mundo.
Digo, que no han podido torcerle el brazo a la política.
Sí, es decir, triste, una lástima. Yo dije que me hubiera gustado que Córdoba se diferencie y no se animó.
¿Por qué?
Y por eso, no sé por qué. Bueno, en el fondo sí sé por qué. Atrás, en el fondísimo, hay plata. El tema es económico, igual que la guerra, ¿no? Se la disfraza de lucha religiosa, de lucha de territorio, pero en el fondo el gran drama es el gran interés es la plata, y en este caso el juego es muy difícil hasta disimularlo, digamos así, ¿no? Porque no hay con qué darle, ¿no? Es evidente, ¿no? Muy tristemente, ¿no? Y a costilla de, en este caso, de la gente, y sobre todo de la gente más vulnerable, ¿no? Que son justamente esta tentación en los niños, en los jóvenes, como en todos, pero en ellos el daño es mucho mayor, ¿no? Y surge esto de la ludopatía, que a veces con ingenuidad te dicen, pero vamos a resolverla dándole médicos y psicólogos y cursos. Uh-huh. Yo digo, sería bueno prevenirlo en vez de curarlo, ¿no? Yo me acordaba quizá una imagen un poco fuerte, pero puede servir. En una de las guerras de hace años, no me ensaño con los norteamericanos, pero objetivamente Norteamérica tiró un bombardeo, no me acuerdo en cuál de las guerras esta. En el misil o en la bomba iba la banderita de su patria, la bandera. Y a las dos, tres, cuatro días empezaron a tirar bolsas con medicamentos con la misma bandera, ¿no? Para curar digamos, las heridas de lo que 2 días antes y la misma banderita iba en la bomba. Bueno, haciendo una analogía, que en este caso la mía quizás puede ser un poquito exagerada o no. En el fondo es querer después buscar suavizar la contradicción que yo mismo he gestado. ¿Me
explico? ¿Usted cree que la política se miente o no miente cuando dice que el juego está presente y que de alguna manera al legalizar las apuestas online lo que hace el Estado es regular algo que ya existe?
Sí, posiblemente. Es legal, ¿no? Legal no significa moral, ¿no? Son 2 cosas distintas. Puede haber cosas legales que no son morales, ¿no? Y esta sería una de ellas, ¿no? Y no hablo desde lo religioso, hablo desde lo humano, ¿no? Así que digo, yo creo que eso es una lástima, ¿no? Y las consecuencias ya las tenemos y las vamos a tener más seriamente, ¿no? Así que bueno, creo que es uno de los temas. Yo le decía en aquella época que fue una de las frases que chuzo, y que esto de Córdoba no tiene casinos en la ciudad, le hemos puesto un casino en cada celular a los chicos, ¿viste? Entonces,
da igual.
Es una especie de engaño, ¿no? De autoengaño y de engaño, ¿no? Sí, yo creo que estamos. Así que sigo insistiendo que esto no puede ser así.
Algunos dicen que una forma de evitar eso, o al menos morigerarlo, sería prohibiendo el celular en la escuela. Porque además de evitar que se juegue, ahí están todos los otros efectos asociados que están viendo los docentes, la falta de conexión, la distracción de los chicos y demás. Usted, como voz de la Iglesia, que además tiene una participación muy activa en la educación, ¿usted cree que sería una medida deseable?
Sí, es una medida, pero puede ser deseable, pero es un aspecto. Después el chico sale de la escuela y en la cancha, en vez de estar viendo el partido, está haciendo apuestas de quién va a patear el córner o cuántas veces va a dar la pelota en el poste, ¿no? El espectro es mucho más amplio, ¿no? Por supuesto que en los colegios sería bueno regular esto para que haya, en fin, para que se los pueda educar bien a los chicos, ¿no? Pero esto es mucho más amplio que eso, me parece, ¿no? Es decir, de la escuela salimos y quedamos con el celular en la mano.
¿Usted cree que la batalla está perdida?
No, espero que no. Justamente vuelvo a la esperanza, ¿no? Pero, digamos, algunos, y me incluyo, ojo, ¿no? Tenemos que animarnos a recapacitar. Para pegar la vuelta siempre hay tiempo. Ahora estamos justamente es año nuevo, lo propio del año nuevo, curioso, mañana es 1 de enero, es un día más, digamos, no cambia nada. Sin embargo, es necesario esto, ¿no? O sea, es necesario que algo muera y que algo nazca de nuevo, ¿me explico? Es necesario que algo se acabe y algo comience. O sea, esta es la esperanza. Hay algo en nosotros que hace que mañana, si bien en el calendario es un día más, en el corazón hay una dimensión que nos mueve a creer que esto puede ser distinto de a poquito, y metiendo cada uno.
Personalmente, esta postura al gobernador, a los legisladores, al intendente. Ya,
sobre todo a través de la pastoral social, ¿no? Que sería como así que algunos sí, otros no, pero sí, está planteado claramente, digamos, ¿no? Si te digo que me he sentado al frente y se lo he dicho, la verdad que no me acuerdo, creo que no, pero digo, a legisladores, gente. Sí, yo creo que. Pero bueno, sí.
O sea, pero lo que terminó pasando en Córdoba es que no solo no se retrocedió en cuanto a las apuestas online, sino que el gobernador fue por más, porque ahora anticipa el término de la concesión de quien hoy opera las tragamonedas para, bueno, redoblar la apuesta.
Y yo creo que vuelvo a lo de antes, en el fondo esto es plata, ¿no? Entonces, de golpe, la posibilidad de mucha plata fácilmente. No, no digo deshonesta, ojo, ¿eh? Mucha plata, legalizada, fácil. ¿Me explico? No deshonesta, porque si no va a decir que uno condena, que sea, no, deshonesta no. Pero no, ciertamente no ayuda, ¿no? Y lo mismo esto que también dice que la Iglesia, critica esto de enseñar la finanza y la economía. De ninguna manera, lo que es realmente. Sí, critica a uno es que se lo tengas que enseñar a los chiquitos de jardín de infante y primer grado, ¿no? Es la verdad que no se puede creer. Empecemos a los 10 años, 12, pero a un chiquito de jardín de infante, primero enseñarle a jugar, enseñarle a educar y en unos casos incluso darle de comer, ¿no? Yo creo que esta decisión de estar enseñando el jardín de infante finanzas y economía te indica el divorcio que hay muchas veces entre la clase dirigente y la realidad, ¿no? Es casi una demostración de andar en las nubes, ¿no?
Usted advirtió tiempo atrás que Córdoba iba camino a convertirse en Rosario, en referencia a la presencia del narco.
Sí.
¿Cómo ve hoy eso?
Y todavía no, pero estamos casi
en lo... Es en Rosario, en referencia a la presencia del narco. Sí. ¿Cómo ve hoy eso?
Y todavía no, pero estamos casi en los umbrales, sí, tristemente. Sí.
¿Rosario mejoró o es para los titulares?
No, mejoró porque están apretando, ¿no? No sé si mejoró, no me atrevo a afirmar tanto, pero nosotros estamos empeorando. Insisto, no estamos hoy a nivel de Rosario, pero lo que está clarísimo es que el narco y todo esto y la droga va increyendo, ¿no? Y sobre todo...
¿Usted cree que la política es socia al narco?
No me atrevería a afirmarlo, pero sería bueno no, digamos, si no ser socia, al menos ser más rival.
Sí, lo que hemos visto, bueno, no sé si está al tanto, pero se acaba de descabezar toda la cúpula de la fuerza que combate el narcotráfico. Y pasa también en el servicio penitenciario.
Queda claro
siempre
que,
la sospecha de que
claro
están
que esto sería
entongados.
Queda claro que esto sería imposible sin complicidad. Complicidad a veces de algunos miembros del gobierno, no del gobierno. Complicidad de los empresarios, etcétera, ¿no? O sea, esto sin complicidad sería imposible. Después habrá que ver quiénes son los cómplices, ¿no? Uh-huh. Pero no solo reducirlo al mundo político, sino me parece que es más amplio todavía.
¿En quién piensa?
No, el mundo empresarial o personas concretas que se llenan los bolsillos con esto, digamos así, ¿no?
Uno de los referentes de la iglesia de lucha contra el narcotráfico es el padre Oberlin.
Sí.
¿Hay más padres Oberlin? ¿Se necesitarían más padres Oberlin para la iglesia?
Sí, se necesitarían más padres Oberlin, sí. Con todo su carisma, y otros tienen otro carisma, ¿no? Pero digo, ciertamente es un referente, es un luchador, ¿no? Un luchador que además es un luchador herido, que es... lo cual lo hace más grande, ¿no? Uh-huh. No es que el luchador que de afuera tira algunas ideitas, que puede ser la tentación, por ejemplo, de quien hoy está hablando, sino alguien que está en la cancha. Es testimonio, habla de lo que él mismo sufre y de lo que vive, en fin, yo creo que es, insisto, sí creo que sería lindo que seamos en eso más Oberlin, ¿sí?
Uh-huh. A propósito, ¿no?, de esto, de la necesidad de más presencia en la cancha, tanto de Oberlin, que están realmente en la trinchera, como de vocaciones sacerdotales tradicionales. ¿Están en severa crisis?
Sí, está en crisis la vida sacerdotal, la vida religiosa, ¿no? Lo cual también, bueno, hay que tener esperanza. Crisis sin...
¿Esperanza crisis, misteriosa?
Sí, misteriosa, sí. Crisis significa, es justamente eso, crisis significa crecimiento, curiosamente, ¿no? O sea, la crisis es la posibilidad de crecimiento. Uh-huh. Entonces, bueno, ciertamente hay una crisis, a veces culpa nuestro mismo por los malos ejemplos, ¿no? De los que deberíamos ser más bonitos. Uh-huh. Y bueno, hay otras también situaciones de familia, etcétera. Todo de alguna manera atenta a una disminución de vocación.
¿Cuán determinante a su juicio es ahí el celibato? Si eso se flexibilizara, ¿cambiaría?
No sé si tanto, ¿no? Para algunos sí, para otros no. No es que estoy en contra, qué sé yo, ¿no? No lo tengo tan claro de que se flexibilizaría, ¿no?
¿Está en la mente de Francisco? ¿Ya?
No, me parece que no. No. A veces ha pensado él en lo que se llama el diaconado, que es, digamos, a veces piensa en el diaconado femenino, ¿no? Eso yo creo que posiblemente está en la mente, o que en la iglesia del día de mañana haya ministros femeninos en el diaconado, ¿no? Uh-huh. Me parece que no.
¿Usted que lo conoce tanto? De hecho, han vivido bajo el mismo techo 10 años.
Sí, 8 años.
8 o 10 años, que lo visita con frecuencia. ¿Cuánto cree del 1 al 10 de todo lo que pensaba hacer Francisco en la iglesia? ¿Cuánto ha podido?
7.50. No ha hecho mucho. Pues sobre todo porque ha hecho cosas que en algunas, gracias a Dios, me parece que ya no tiene vuelta, ¿no? O si tiene vuelta, vamos a quedar muy al descubierto, ¿no? Todo lo que es la austeridad, todo el sentido de que los hombres de iglesia no somos príncipes, sino servidores, ¿viste? De reducir muchas veces.
Casi que empezó con la motosierra antes.
Sí. No, diría hachazo para no comparar.
Hachazo para no comparar. Le quiero preguntar sobre la política de minoridad, sobre este debate que está pendiente en la Argentina sobre la imputabilidad de los menores. Pero ¿le parece que hagamos el Mitre Informa primero y retomamos?
Dale.
Gracias.
Estás escuchando Mitre Córdoba.
Mitre.
AM 810, FM 97.9. Presenta el Mitre Informa Primero.
Con Naranja X, del 21 al 24.